Seguimos en tertulia, seguimos con Francisco Faik, José Manuel Quijano, Susana Mangana y Cecilia Bonino. Vamos a incorporar varios temas en los próximos minutos, algunos de acá, otros de allá. Vamos bien lejos ahora a una inquietud de Susana. Desde el sábado existe oficialmente en el mundo un nuevo país. Está en África, se llama Sudán del Sur. Esta república, la República de Sudán del Sur, quedó proclamada el 9 de julio pasado en una ceremonia en Yuba a la que asistieron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y jefes de Estado o de Gobierno de otros 80 países. La nueva nación africana está compuesta por 10 pequeños estados y ya ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Chile y otras naciones. ¿Por qué vale la pena detenerse en Sudán del Sur, Susana?
Y bueno, porque entre otras cosas es el país número 54 de África, porque además tiene el 75% del crudo que se produce a diario en todo Sudán. Sudán deja de ser así el país más importante del continente africano en cuanto a territorio, en cuanto a extensión, porque pierde ahora con la escisión de Sudán del Sur 24% de su territorio. Y además porque allí tenemos unas reservas de crudo de unos 6.700 millones de barriles de petróleo, lo que explica en parte por qué Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y otros países también aquí en la región como Chile y Brasil han saludado, han dado su aprobación y su reconocimiento a la creación de este nuevo país, que es además de composición muy diferente a la de Sudán del Norte. En el norte, con Jartum en la capital, son árabes, mientras que en el sur son centroafricanos y profesan la fe cristiana, y muchos son también animistas fetichistas.
El proceso de independencia de Sudán del Sur incluyó un plebiscito, ¿no?
Sí, en el 2005 se celebró un referéndum entre Sudán del Norte y Sudán del Sur por 6 años y se pactó una fecha para esa independencia que fue justamente el pasado 9 de julio de este presente año. Se celebró con todo tipo de pompa y festejo esta independencia, pero es un país tremendamente pobre. A pesar de tener tanto petróleo, tienen solamente 50 kilómetros de carreteras asfaltadas y algunas ONG que se dedican a mapear las crisis en África, en el 2005 detectaron que de 6 millones de habitantes en el sur de Sudán, solamente 50 niñas habían terminado sexto de escuela. O sea, un país pobrísimo, y yo aquí quiero utilizar este espacio para decir que vengo hace años diciendo que Uruguay tiene que empezar a exportar, Pepe, escuelas de gobierno, tienen que empezar a exportar consultores, asesores, porque ya hay técnicos en agricultura israelíes sobre el terreno que están asesorando sobre agricultura. Bien pudiera hacer lo mismo Uruguay, porque tiene know-how, tiene experiencia, y me parece que podríamos intentar eso
también. Y tiene un lugar relevante además en la ONU, desde el punto de vista militar, Uruguay. Me parece que la salida que tomó Sudán fue una salida excepcional en los últimos años, en torno a cómo se resuelve una crisis de muy larga duración, que era una guerra civil de 20 años por lo menos, con un presidente de Sudán del Norte, cuyo nombre no recuerdo, pero
el
que
Bashir,
había sido
golpista.
Sí, y que había sido además denunciado para el Tribunal Penal Internacional, al cual no fue,
no,
y que de todas formas demostró tener cierta capacidad negociadora al punto de ceder una parte de su territorio para tener ciertas garantías de paz regionales, porque es cierto lo que tú decís, que la inmensa mayoría de las fuentes, digamos, de hidrocarburos,
los yacimientos, sí,
de yacimientos están en el sur, pero los oleoductos van hacia el norte, que es hacia allá donde se exporta más. Es decir, hay allí una persona que violó los derechos humanos de la forma más atroz, que fue requerida por el Tribunal Penal Internacional, un poco como lo que pudo haber sido Gaddafi, pero que se encontró con una especie de segunda vida política que le permite manejar bastante bien la cosa, al punto tal de dejar de lado una parte del territorio y solidificar fuertemente, en un sentido muy negativo a mi criterio, su propia organización de Sudán del Norte, porque ahora va a estar instalada la Sharia y una lógica, sí, demencial allí, muy cerca de Egipto, en fin, con todos otros problemas. Pero la resolución de un plebiscito, de varios años de transición y de una resolución con dos estados independientes, que el primero que es reconocido, que reconoce Sudán del Sur y Sudán del Norte,
claro,
me parece que es algo relativamente positivo para lo que estamos acostumbrados como noticias de ese lado, ¿no?
Redondeamos esta presentación, esta introducción a Sudán del Sur, Cecilia.
Más bien una pregunta para Susana. Leía por ahí que la independencia, de todos modos, no garantiza esa paz que por ahí
nada.
Uno desde aquí lo ve y dice, ah, bueno, entonces 21 años de enfrentamientos terminan con esto, sino que uno lee que los enfrentamientos étnicos y tribales continúan.
Sí, en realidad llevan en guerra más de 50 años. Yo diría desde la propia independencia de lo que fue la ocupación egipcio-británica, ¿verdad? Desde
ventajas de estar colonizado, podríamos llamarlo también.
Claro, bueno, sí, podríamos verlo así,
ironía,
¿verdad?
Pero,
es una ironía, pero es cierto. Había una cierta estabilidad que ahora no la hay, pero para nada el camino es liso y llano para Salva Kiir, que es el nuevo flamante presidente de Sudán del Sur, porque realmente no se sabe cómo van a dirimir los aspectos más cruciales, que son el control de la ciudad fronteriza de Abyei, donde tienen importantes yacimientos de petróleo, y además cómo van a explotar esa riqueza petrolífera que, como bien dijo Pancho, tiene que salir por conductos o gasoductos y demás que van hacia el Mar Rojo, ¿verdad? Y me parece que también es importante recordar que todos estos países, Rusia, China, están ya sobre el terreno. China es el principal explotador del petróleo, de todo el crudo de Sudán, y también hay fuertes intereses de la región. Por ejemplo, el expresidente sudafricano Mbeki es uno de los principales accionistas de la empresa petrolífera más importante de Sudán. Todo esto hace que también no haya interés en forzar la entrega del Bashir, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional de La Haya, a pesar de que hay dos condenas por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y recordemos también que el genocidio de Darfur sigue abierto, sigue muriendo gente. Tenemos más de 2 millones de muertos en estas guerras civiles entre norte y sur y entre 4 y 5 millones de desplazados. Y no olvidar también, muy importante, que cada vez que hay petróleo en estos países, Emiliano, realmente es donde aparecen los buitres para las multinacionales para conseguir acceso al petróleo. Hay un arco de petróleo que va desde Eritrea, Somalia, desde el Cuerno de África hasta lo que es pasando por Kenia y por Sudán también. Y en Kenia, cuando descubrieron gas, ahí es donde empezaron también los conflictos tribales.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá hoy para debatir la situación en Sudán del Sur y para dar luz verde para que este nuevo Estado africano sea el número 193 del organismo multilateral.